COPE Asturias.
Muy buenos días, bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticia, 12 de marzo, segundo domingo de Cuaresma. Les habla Anabel Llamas, en el control de sonido se encuentra Roberto René. Durante los próximos minutos les resumiremos la actualidad de la Iglesia en Asturias. Mientras tanto, como siempre, comenzamos con la carta semanal de nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz, en esta ocasión sobre el ayuno.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Nos preguntábamos para qué han servido tantas cuaresmas o para qué valen la repetición cíclica de signos y plegarias si no logramos que arrojen mínimamente algo de luz o pongan un bálsamo de paz o abran horizontes nuevos en el mapa del aburrimiento, del miedo o del cansancio. Hemos dejarnos de sorprender por un Dios que no se repite nunca ni está aburrido, y abrirnos al regalo agraciante que el Señor quiere regalarnos. Comenzábamos pidiendo al inicio de la cuaresma que el ayuno y la abstinencia fueran acogidos por su gracia piadosa como un auxilio en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Hay una batalla siempre abierta porque los enemigos de la luz y de la verdad insidian cuando sus penumbras y mentiras quedan desmanteladas. No podemos relajarnos ante tamaña batalla. No vale vivir de ninguna renta, ni nos sirven las conquistas del ayer ya obsoleto, cuando teníamos menos canas en la cabeza y había más ganas en nuestros empeños. Hay un ayuno que alimenta. Esta es la paradoja cristiana. Nos nutrimos de cosas que llenan nuestro tiempo, que ofrecen promesas, que seducen a buen precio nuestros ojos y abren cauces a nuestros saberes e intereses. El ayuno no se refiere únicamente a la materialidad de prescindir de unos alimentos un rato, algunas veces, como si fuera un tic devoto que de pronto nos hace comedidamente penitentes. Sin duda que el ayuno ayuda, pero viene a recordarnos como gesto cuaresmal tres grandes verdades. En primer lugar, que no todo lo que engullimos con nuestro cuerpo, con nuestra libertad, con nuestro afecto, no todo lo que llena nuestro tiempo, nuestra alma, nuestros ensueños, nos alimentan de veras. Puede darse que haya panes y viandas de toda índole que nos dejan cada vez más hambrientos, plenitudes falsas que nos dejan vacíos, paraísos no alcanzados que nos dejan cada vez más náufragos perdidos. Ayunar significa precisamente esto, abstenernos de lo que verdaderamente no nos nutre ni alimenta en todo lo que nuestra vida es verdadera y en lo que espera con esperanza cierta. En segundo lugar, que hay muchos hermanos nuestros que no pueden elegir ayunar o no hacerlo, porque viven irremediablemente en un ayuno impuesto. Pensemos en la realidad de la gente que se pone con pudor y enorme vergüenza en la fila de nuestros comedores sociales. Yo los he visto, los he servido, sé lo que estoy diciendo. El ayuno es un gesto solidario que nos permite ponernos un momento al lado de los que ayunan a la fuerza, faltándoles tantas cosas necesarias para llevar una vida serena, digna y en gozosa convivencia. Máxime si este ayuno nuestro, de cuantas cosas podríamos prescindir y de las que poder abstenernos, se concreta en una ayuda a esos hermanos como quien pone un precio de caridad a la solidaridad cristiana. Por último, el ayuno nos permite entender lo que hizo Jesús en el desierto de sus tentaciones. No sólo de pan vive el hombre, sino que está hambriento profundamente de la palabra de vida que sale de los labios creadores de Dios. Vale la pena releer el capítulo que dedica a las tentaciones, el primer volumen de Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret. Jesús ayunó, hagamos nosotros lo mismo, por sus mismas razones, con el mismo amor, reconociéndonos hambrientos de Él que se parte y se reparte en los hermanos que ha puesto a mi lado. El ayuno cristiano no es una dieta de adelgazamiento fitness. La más honda espiritualidad que reclama la conversión de nuestro corazón nos emplaza a la más sincera solidaridad que nos hace estar cercanos a quienes menos tienen. Son las dos caras de una única medalla que hace creíble la buena noticia cristiana. El Señor os bendiga y os guarde.
Como saben, y cada vez va quedando menos, el próximo sábado 22 de abril la Catedral de Oviedo acogerá la beatificación del fundador de las religiosas del Santo Ángel, el sacerdote francés Luis Ormiers, fallecido en Gijón en 1890. Esta semana pasada, desde la Delegación de Medios de la diócesis, pudimos conversar con la postuladora de la causa y con la religiosa que ha coordinado la comisión de beatificación del padre Luis Ormiers, las hermanas Carmen Trejo y Petra Donoso. En la conversación recordaron cuáles eran las virtudes de este sacerdote que tanto afecto sintió por Asturias. Hablan Carmen Trejo y Petra Donoso.
Pues era un hombre verdaderamente sencillo, la sencillez era una de las características de él. Un hombre que entregó su vida para hacer verdaderos discípulos de Cristo, era lo que le movía, ¿no? Y es lo que quiso que nos moviera a nosotras como hermanas del Ángel de la Guarda, que fuéramos ángeles visibles, las realidades donde nos moviéramos, porque el nombre de Ángel de la Guarda para él tenía mucho significado y por eso la congregación se llama Hermanas del Ángel de la Guarda.
Era un hombre entrañable que no pasaba ante él ninguna necesidad, ¿no? Que no se diera cuenta de ella e intentara acercarse, poner vía de solución y sobre todo no pasaba de largo ante las personas. Se detenía ante ella porque era un hombre muy entrañable y no tenía excepción de personas. De hecho, pues en Gijón muchos obreros hablaban de él así, que era un hombre que recibía todo y con todos entablaba conversación, que para él todos eran importantes, fueran de la clase social que fuera, porque en el siglo XIX las clases estaban, y bueno, en estos pueblos de España, pues estaba muy, muy arraigado el tema de las clases, ¿no? Y no todo, y había diferencias, ¿no? Eso era lo que el pueblo de Gijón veía en él, que para él no había excepción de persona.
El padre Ormiers, como saben, falleció en el que hoy es el Colegio del Santo Ángel en Gijón y fue un hombre muy querido por los gijoneses. Era cercano, amable y se preocupaba por todo el mundo. Sus virtudes pueden ser trasladadas al mundo de hoy para aprender de él, pues según las religiosas del Santo Ángel vale la pena conocer su vida. La Iglesia hoy nos lo propone como ejemplo.
Yo creo que lo que tiene que decir al mundo de hoy es que desde lo pequeño, desde lo ordinario, se puede vivir el Evangelio, porque era un hombre apasionado del Evangelio, en esa dimensión misionera de que le ardía el dar a conocer a Jesús, ¿no?, a toda la gente. Y después, desde esa otra dimensión de vida, de vivir sin necesidades, austeramente y entregado a los demás, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de un sacerdote sencillo, de pueblo, pero entregado a la gente. Un hombre austero, no se creaba necesidades, ¿no? Y vivía, bueno, muy sobriamente. Hoy que necesitamos tantas cosas para ser feliz, pues él fue feliz podríamos decir que desde la palabra de Dios, dice, del encuentro con la gente más necesitada.
Cambiamos de tema y nos vamos a Cáritas. Porque se encuentra inmersa en la campaña Cáritas ayer, hoy y mañana, con la que quieren recordar la importancia de colaborar, bien ofreciendo nuestro tiempo como voluntarios o como socios y donantes, dando de lo nuestro para compartir con quienes menos tienen. Durante los duros años de la crisis, los españoles mostraron una vez más una gran generosidad y empatía con tantas personas anónimas que habían perdido su trabajo y muchas veces incluso su hogar. Cáritas, al igual que otras organizaciones, fue testigo de todo ello. Sin embargo, a medida que la crisis ha ido dejando de ser noticia, se ha observado cómo lentamente la ayuda económica ha ido disminuyendo. Pero Cáritas necesita continuar con su labor de ayudar a los más necesitados. Actualmente, en Cáritas Asturias hay alrededor de 1.000 socios que aportan puntualmente una cantidad de dinero, cada uno en función de sus posibilidades, algo que le permite a la institución tener una independencia e incluso llegar a donde no llegan otras organizaciones, sin tener que estar sujetos a subvenciones o ayudas. Para Cáritas, la caridad trasciende la justicia y se trata no solo de dar a cada uno lo suyo, sino dar de lo nuestro, compartir lo que tenemos y lo que somos, y de esa manera, entre todos podremos transformar la sociedad. Saray Rodríguez es coordinadora del equipo de apoyo a las Cáritas parroquiales en Avilés.
Desde Cáritas queremos contagiar el sueño de que otro mundo es posible, que sea una casa común para todos, ¿vale? Como nos recuerda el Papa Francisco. Y como dice nuestra campaña de este año, que llamados a ser comunidad, actualmente estamos sufriendo una profunda crisis de valores, donde prima pues el egoísmo, la individualidad, la competitividad frente a otros valores, como puede ser pues eso, el compartir y el vivir sencillamente, ¿no? Entonces, para nosotros, personas como los voluntarios, como los socios, como los donantes que pues de forma gratuita donan su tiempo, sus recursos, bien sea eso, pues tiempo o económicos, a favor de las personas, y en este caso confían en nosotros para poder construir un mundo más justo y solidario, más fraterno, pues es el ideal, ¿no?
Entre otras actividades, Cáritas sale a la calle el día del Corpus para trasladar sus inquietudes a la gente, hacer una labor de transparencia, informar sobre sus actividades con la memoria del año en la mano y así hacer llegar a todo el mundo la importancia de colaborar, porque el compromiso con los más necesitados es atemporal.
Precisamente el tener esos fondos propios es lo que nos permite el adaptarnos a la situación. Es decir, Cáritas tiene que estar donde no estén los demás. Entonces, si ahora mismo tenemos un proyecto o estamos atendiendo una realidad, pero de repente empezamos a ver cómo otras organizaciones o existen otros proyectos en este sentido, pues probablemente lo tendremos que analizar, nos retiraremos y nos pondremos a hacer otra cosa que no esté sobre la que no se esté haciendo nada, ¿no? Y eso al final te lo da unos fondos propios, y dependes de, evidentemente, de subvenciones y demás, no estás atado.
Y nos vamos a Madrid, porque la pasada semana tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal la primera reunión de la Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo. El acto estuvo convocado por la Conferencia Episcopal Española y presidida por su presidente, Monseñor Ricardo Blázquez. Además, asistieron representantes de las asociaciones de padres, de la Patronal de Colegios Católicos Concertados, de la Universidad y representantes de los delegados diocesanos. Entre ellos se encontraba nuestra delegada diocesana Pilar Hernández, que fue elegida por sus homólogos para representarles en esta mesa. El objetivo fundamental de esta reunión es que la Iglesia se constituya como una sola voz autorizada ante la sociedad para participar en la creación de un pacto educativo que dé estabilidad a la enseñanza de la religión en la escuela y la seguridad a los padres de que sus hijos podrán recibir la educación que ellos elijan, así como el valor social de los conciertos escolares. Así nos lo explica Pilar Hernández, delegada episcopal de enseñanza de la diócesis.
Bien, estábamos convocados los diferentes instituciones que tienen que ver el mundo educativo dentro de la Iglesia, tanto las asociaciones de padres católicos, las patronales de colegios concertados de ideario cristiano y ideario católico, el mundo de la universidad, que se encarga de la educación para los futuros profesores católicos. Y estábamos convocados por el presidente de la Conferencia Episcopal, no por el presidente de la Comisión de Enseñanza, que evidentemente estaba representada en su alto nivel, el presidente y el director, sino por el presidente de la Conferencia Episcopal. Es decir, la Iglesia quería dejar de manifiesto que la Iglesia quiere el pacto educativo.
Eran las declaraciones de Pilar Hernández. Y más cosas. Un año más, la Delegación de Pastoral Vocacional organiza un certamen de redacción y dibujo vocacional. Este año el lema es Marcados. Tiene como mascota un sello de caucho llamado Mark y busca ayudar a los jóvenes a descubrir la relación entre la vocación y el sacramento de la confirmación. Como en años anteriores, podrán participar todos los jóvenes de la diócesis que lo deseen, sean de colegios públicos o religiosos, de parroquias, asociaciones o movimientos. Y habrá dos categorías. En la categoría A estarán los niños de quinto y sexto de primaria, y en la B irán destinados los trabajos de primero y segundo de la ESO. El plazo límite para entregar los trabajos será el 23 de marzo y podrán enviarse a la dirección del Seminario Metropolitano, calle Prado Picón sin número 33008 de Oviedo. Puede consultar toda la información en la página web del seminario semiobi.es. Y se nos acaba el tiempo, pero antes les recordamos que está abierto el plazo de inscripción para participar en la peregrinación anual a Lourdes de la Hospitalidad. Pueden consultar los teléfonos para apuntarse en nuestra página web www.archioviedo.es. Nada más. Ahora sí nos despedimos, que tengan una buena semana y un feliz domingo.
COPE Asturias.